Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a las extremas realidades que nos propone el mundo. Extremo, todo extremo, extremo como esa imagen en la que un hombre con la mirada extraviada sostiene la mano inerte de su hija, lo único que está afuera de una montaña de escombros de lo que antes era un edificio.
Así Turquía y Siria.
Así, contando las víctimas de los terremotos que ya quedaron en la semana pasada, pero que fueron tan extremos que quedarán para siempre en la historia de lo catastrófico. Las esperanzas de encontrar vida van menguando. Más y más muertos superan los 30.000. Cerca de 100.000 los heridos. Tierra devastada, ánimos extremos, tristeza, desazón, enfado, incomprensión.
Lo extremo.
Los datos de construcciones y corrupciones.
Lo extremo.
Los datos de la solidaridad humana, los rescates, los grupos trabajando sin dormir, los que abrazan y tratan de consolar.
Y la política extrema de la que se ríen las catástrofes.
El gobierno sirio facilita la llegada de ayuda a las zonas controladas por los rebeldes.
Pero todo es extremo y la cosa no va nada bien.
Extremo es que las catástrofes no preguntan dónde empiezan y terminan las fronteras, dónde ondean estas u otras banderas, dónde viven los ricos y los pobres, dónde están los considerados buenos o malos.
Extremo.
Como es el mundo, entre el derrumbe de edificios sepultando miles de personas y miles de personas siguiendo los detalles del Super Bowl.
Y si el Joe no es lo suficientemente extremo, tenemos mucho más Joe.
Lo que antes fue el globo chino y la amenaza a la seguridad de Washington, ahora es el ovni interplanetario amenazando la raza humana. El presidente Biden tuvo una semana de extrema actividad. Dio el llamado discurso del Estado de la Unión, algo así como el informe de gobierno de mitad de su mandato. Hay quienes dicen que Biden debería empezar a comunicar mejor las acciones de gobierno porque la gente tiene la impresión de que no hace demasiado. Y justo cuando tenía la oportunidad, el globo chino centralizó gran parte de su mensaje. Así como en el anterior discurso, todo estuvo cruzado por el ingreso de Rusia a Ucrania. Ahora la frase fue, si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para defendernos.
Y si lo hacen los alienígenas ancestrales, evidentemente también.
Debemos salir de esto rápidamente, debieron pensar los servicios de inteligencia. Después de todo, al parecer la amenaza a China mediante globos no parece tan extrema y al ciudadano mundial promedio le importa un pito. Vamos por más.
Amenaza interplanetaria.
La Fuerza Aérea derriba un objeto volador no identificado en Alaska. El ovni de Alaska supera al misterioso globo chino y es tan extremo que no se le encontró de momento el sistema de propulsión que lo tenía navegando por territorio norteamericano. Así es como el ovni de Alaska pasó a ser rápidamente el ovni de Yukon y sirvió para demostrar la amistad y colaboración que Canadá y Estados Unidos tienen en su sistema de defensa. En síntesis, Trudeau llamó a Biden, le dijo, tengo un ovni, y Biden le dijo, te envío un F-22 y lo solucionamos.
Mientras tanto, más noticias nos llevaban a los extremos.
En Nicaragua, Daniel Ortega se deshizo de más de 200 opositores. Los subió a un avión y los mandó para Washington. Todos saben inglés, así que mucho inconveniente no hay. Salvo que también les quitaron su nacionalidad por decreto.
¡Extremo!
Quedaron como parias internacionales sin nación ni bandera. Pero a no desesperarse, España rápidamente salió a decir que les regalará con todo gusto la nacionalidad española.
En eso, los miles de africanos que llegan a las costas, los de Ceuta y Melilla, los latinos que llegan para trabajar a Barajas, deben haber pensado, bueno, qué generosidad.
Ya saben, política y solidaridad.
Siempre con quien convenga.
El fin de semana, Lula visitó Estados Unidos y Biden lo recibió como parte de un mismo club, el club de los presidentes a los que los expresidentes derrotados en las urnas les intentaron un golpe institucional, los eneros de los trumpistas al Capitolio y los bolsonaristas a Brasilia. En México, AMLO viajó a Campeche para recibir al líder cubano Díaz-Canel y darle el más alto reconocimiento, la Orden del Águila Azteca. Y hay quienes dudan de si AMLO se va a retirar a Palenque o a La Habana, pero eso no importa, lo importante que le pasa hoy a México está pasando en Brasilia. Brooklyn. El expresidente Calderón sigue encendiendo veladoras junto a su abnegada esposa para que ya no lo nombren en el juicio que se le sigue a Genaro García Luna y que esta semana entra en fase definitoria.
Y entre las noticias extremas tenemos mucho más que la belleza de Rihanna en el centro de la escena de la final de la NFL.
El Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa se convertía en el primer escritor de habla hispana en ingresar a la Academia Francesa de Letras sin haber escrito nunca en francés. En España moría a los 91 años el famoso director de cine Carlos Saura y también se iba el multipremiado por Carrozas de Fuego Hugh Hudson. Hablando de irse, al que se le van es al presidente argentino Alberto Fernández. Tal es la falta de respeto que sus pares le tienen que su jefe de gabinete le dijo todo muy rico, pero yo me voy de candidato a mi provincia porque lo único que falta es que pierda el power que tengo allá en Tucumán. Resultado, cuando Alberto estaba pensando cómo superar la insensatez de decir que Argentina había sido el país con más crecimiento últimamente después de China, se vio a la tarea de andar reemplazando a su coordinador general de ministros.
Tarea bastante fácil porque se trata de elegir entre el pequeño grupo de dirigentes de su propio partido que no lo haya criticado públicamente.
Y mientras Zelensky pedía aviones de guerra para vencer a Rusia y Macron le prometía que si se portaba bien, Francia se los iba a dar, tenemos al FBI revisando la casa del ex vicepresidente Pence en Indiana, a Corea del Norte exhibiendo misiles, a Israel dando palo en Cisjordania, a los investigadores internacionales que dicen que Putin fue quien autorizó los misiles que derribaron aquel vuelo del Malaysia Airlines en cielo ucraniano y al Kremlin pidiendo colaboración voluntaria a las grandes empresas para cerrar el déficit extremo de sus cuentas públicas.
Ya sabemos lo que significa voluntario para algunas formas de gobierno, ¿no?
Para situaciones más extremas tenemos a México deportando a casi un centenar de menores guatemaltecos, a los migrantes centroamericanos muertos en Nuevo León, a una incautación extrema de droga a los chapitos, como para que luego no digan que este gobierno también le guiña el ojo a Sinaloa. Si preguntan por Perú, todo sigue igual de mal. El Congreso nunca se enteró de que el país está en llamas y si se enteró le importa un comino porque siguen acomodándose cuando les viene bien adelantar las elecciones. Las marchas y la represión continúa. Si preguntan por Ucrania, Rusia aplicó otro bombardeo masivo y por supuesto que no murió ni un décimo de lo que el terremoto se llevó en Turquía.
Si no, estaríamos ante la octava o novena guerra mundial.
Y así, entre imágenes extremas, sentimientos extremos, política extrema y vergüenzas extremas, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas. Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida. El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo y una vez más, vamos a intentar que todo valga la pena. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Bueno, bueno, muy bien, y así quedó atrás el domingo de Super Bowl.
Super Bowl.
La gran final del NFL número 57, Kansas City Chiefs es el campeón. Ya sea a todos los que les interesa esto, ya lo saben.
Sí.
Pero es interesante ver cómo Philadelphia Eagles perdió 35-38 frente a Kansas City Chiefs.
Yo le iba a Philadelphia.
Sí, bueno, muchos desintegrados le iban a Philadelphia y han perdido una verdadera fortuna.
No aposté, por
pero
suerte.
Pero bueno, Rihanna en el medio tiempo, color de cabello de Rihanna para las apuestas, bueno, fue negro.
Ajá.
Un outfit rojo furioso, un sinfín de bailarines, todo de blanco, coreografía perrona, y estamos en condiciones de informar que Rihanna no le tiene vértigo a las alturas,
entre otras cosas. No. Aparte de que está embarazada.
Aparte de que está embarazada.
Y aparte que desató una lluvia de Martas y Robertos
y
en Twitter.
Haters, obviamente. Sí,
fue aburridísimo.
Sí, sí.
Pero por lo menos para la transmisión. Pero criticaban el playback.
Primero
que no hizo playback completo y segundo que creo que lo hace desde el comienzo de la carrera.
Digamos que como siempre en redes sociales, cuando se trata de una figura de este tipo,
claro,
de una, algo tan expuesto, se dividieron las aguas
póngale.
Entre gente experta en espectáculos de esa envergadura, diciendo la verdad es que a mí me parece que no fue de lo mejor, y gente fanática del artista que lógicamente lo va a defender. Pero bueno, la sorpresa de este año es el cambio de patrocinio en el justamente en todo
show.
El descanso, el medio medio tiempo ese. Sí. El Super Bowl siempre, durante más de una década, fue Pepsi.
La
marca, refrescos y demás, el anunciante de ese espacio. Ajá. Pero llegó Apple Music. Mírete, y dijo, pongo toda, que fueron toda. Millones y millones de dólares para los próximos 5 años, hacerme yo cargo del show de medio tiempo.
Y te lleno el estadio de celulares
por eso esa especie de plataformas que parecían teléfonos bajando del cielo del estadio, y por
realmente
eso
muy impactante,
el
muy
predominio del blanco Apple en los bailarines también, póngale, y esa estética entre que despojada blanco, y minimalista.
Sí, claro.
Así que bueno, fue en Phoenix, Arizona, para quien quiera saber cómo fue el pedo y por qué con el frío estaban igualmente bastante ligeros de ropa. Y Patrick Mahomes, el joven mariscal de campo con una proyección de carrera y a un presente formidable, fue quien además fue muy épico porque lesionado del tobillo, infiltrado, todo así.
Show perfecto.
La fiesta se la quedó Mahomes y por supuesto los de Kansas. Así que un espectáculo que vieron desde sus casas 100 millones de personas, tanto en los Estados Unidos como en más de 200 países. Algunos nada más para ver a Rihanna.
Póngale.
Otros para ver, el espectáculo. Otros para ver las publicidades de medio tiempo.
Claro,
En los diferentes países fueron totalmente distintas. Entonces, pero bueno, los anuncios que se mostraron oficialmente para el público estadounidense, digamos, esos de 7 millones y medio el minuto, el medio minuto en realidad, o sea, 14 millones de dólares minuto, y ninguna de esas publicidades, de esos anuncios, nunca son de ese tiempo.
No, claro.
Son de 3, 4, o sea, no 4, pero son perrones. Destacaron Pop Corners, que es un snack tipo Doritos, Topos, claro, algo así. Sí. Eso porque fue inspirado en la serie Breaking Bad. También Rakuten, también Avocados from México, mucho el avocado, el momento del avocado México es el Super Bowl. Michelob, que Michelob es Michelob Ultra, es una cheve de bajas calorías, y Booking.com, que es un sitio de viajes, rentas de hoteles, etcétera. Esos entre los que pusieron tanto dinero como para figurar en las publicidades del Super Bowl. Además, hubo avances de películas y series como Ant-Man, que se espera mucho ahí, Ant-Man y la Avispa, ¿no? Aquaman 2, Fast and Furious, otra Fast and Furious, Scream 6, Scream la número 6, Transformer, el despertar de las bestias, y John Wick 4, con Keanu Reeves y con toda la cosa. Bueno, la banda Yorker, como decíamos, con el lagarto que suele juntarse para comer tamales, no lo hizo por problemas de agenda de todos sus miembros.
Póngale.
Marco y Claudia sí cumplieron y los tamales estuvieron, pero cada uno lo vio en diferentes puntos de la Gran Manzana hasta Canadá, podríamos decir. Póngale. Repartida toda la banda Yorker. Tierra de ovnis, Canadá ahora.
Sí, güey.
Sí, pero de la otra costa.
Sí.
Así que bueno, esa fue más o menos la situación. El reporte, amigos, del Super Bowl, la final del fútbol americano, donde Kansas City Chiefs es el campeón. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, cuatricentésima, quincuagésima sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Como primer ministro de Canadá, los saludo y ahora, si me disculpan, debo hacer un llamado.
Hello.
Joe Biden, ¿cómo estás?
Muy bien aquí. Ah, me tomas en el Pentágono.
Sí. De hecho, te iba a preguntar por ese sonido.
Oh, el sonido, sí, es una reta en Space Invaders.
Oh, qué vintage todo, ¿no?
Bueno, soy un presidente grande. Son los juegos de mi época. Pero cuenta, Justin, what is the problem?
Bueno, mira, tengo un tema aquí con... Quisiera, como amigos que somos...
Oh, amigos, of course, ya me comunico con AMLO. Three amigos, forever.
No creo que AMLO tenga que ver en esta conversación. Es más de amigos con sistemas de seguridad aérea en común.
Oh, claro, NORAD, Defensas Aéreas de Norteamérica, forever.
¿Puede dejar de decir forever después de cada frase?
Ok. Dime, ¿en qué te puedo ayudar, apuesto joven primer ministro canadiense? No tengo mucho tiempo porque aquí me dicen que en Alaska hay un ovni y eso amenaza nuestra democracia, nuestro sistema de creencias, nuestra fe, nuestra familia y nuestro territorio comprado a Rusia en el siglo XIX. madre.
De eso quería hablarte. Ya sabes lo que se dice de Canadá.
Oh, yeah. Que son aburridos, que son demasiado tranquilos, gentiles, pacíficos, medio hippies, y que tú eres un incompetente carita de bebé, babyface, que no sabe hacer la O con un vaso, y
sí,
que...
Sí. Bueno, está bien. También sabes lo que dicen de Estados Unidos, ¿no?
The best country of the world, el mejor país del mundo, el faro de la democracia, el sueño americano, tierra de oportunidades.
Sí, pero también que su política exterior es agresiva, que son violentos, que se creen los guardianes del mundo, que son soberbios, ególatras, déspotas, que se meten en donde no les llaman, que tienen reglas dentro de su frontera y otras hacia afuera.
Ya, Justin, no te pases de listo. ¿Qué fucking cosa quieres?
Pensaba que ustedes dejen que el OVNI siga su curso y cuando esté por Yukon, yo autorizo el derribo.
¿You? ¿Tú? ¿Solo? ¿Por tus huevos? ¿Dónde viste eso?
No, yo solo no. Yo te llamaría por teléfono, tú dirías, va que va, movilizas aviones a la zona y va. El derribo conjunto entre Canadá y Estados Unidos.
Oh, entiendo. Entonces Washington no carga con la responsabilidad de ser el único que anda bajando cosas del cielo a lo pendejo y tú te cuelgas una medalla del primer ministro sagaz, determinado, resolutivo.
Algo así.
Ok, ¿en 5 minutos estará ya por Yukon?
Yo creo que como está el viento, sí.
Ya te envío un caza F-22.
Yo ya di orden a un CF-18 y un CP-140.
Oh, dos cumbanchas. Deja que el disparo lo haga el mío. Le pusimos un misil AIM-9X.
Me parece óptimo. Oye, no estás enojado con AMLO, ¿no?
Oh, pinche viejito demagogo. Sí me emputé con eso de encontrarse en Campeche a darse besos con el cubano Díaz Canal.
Sí, lo imaginé.
Pero sin rencor. El F-22 no va para México. No para México. Va para Yukon, Canadá. Sí, por lo del OVNI, sí. So, debo estar en todo, sorry. Ok, Justin, ahí nos vemos.
Merci, Joe.
Para eso estamos, amigo.
Por la seguridad común. A destruir el OVNI.
Brindo por eso. Cheers.
Y así estuvo la conversación entre el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y el primer ministro Justin Trudeau, y quien vio la evolución de la noticia, iban y venían de aquí para allá. La cuestión es que un OVNI menos en el firmamento.
Chale. Bueno, un objeto volador no identificado.
Obviamente, sí. Eso no quiere decir que llegue desde galaxias sin problemas, pero bueno, uno vio, así está la situación. Yo espero que pare el nivel de agresividad con las cosas que están volando por los aires, ¿no? Porque es año de aterrizaje,
claro.
No sé si hay que informarle a alguien para que no manden los F-22, pero bueno, así la situación. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a quien nos iba a hacer los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está,
Capi? Que va esquivando aviones caza doquier, o sea. Sí, tenga mucho juicio y cuidado. Bueno, el capitán Vinilo le vale mucha riata el fútbol americano, lo de él es el soccer, ya lo saben, y más que el fútbol soccer, que lo de él es el Real Madrid. Así que está fascinado con Vinicius Junior y el Mundial de Clubes que coronó al Real Madrid una vez más. Yo ni me enteré que se estaba jugando el Mundial
de Clubes. Felicitaciones, pero bueno.
Sí. No sé, capitán, de pronto me enteré que... y ahí que la final, bueno, octavo título en el torneo intercontinental para los merengues, para el Real Madrid, superó al Hilal Saudí. Ajá. Así que bueno, esa fue la final y Vinicius, el brasileño, deslumbró. El Tri tiene también una novedad futbolística, selección, no el Tri de mamá, enciende la grabadora. Estamos hablando de Alex Lora. El Tri, la selección mexicana de fútbol, contrató a Diego Coca, el técnico argentino que sacó campeón al Atlas después de 1000 años.
Sí que sí.
Y bueno, la pregunta es que se le hicieron muchos analistas deportivos mexicanos y demás. Hubo mega pedos con un argentino. Sí. El Tata Martino tuvo que salir prácticamente con seguridad. Prácticamente sí que sí. No, tuvo que salir con seguridad.
Bueno, sí.
No lo querían ni en fotografías. Ajá. Le achacaron la responsabilidad de todo lo malo que le pudo pasar a la selección previo al Mundial de Fútbol, inclusive las eliminatorias y demás. Y vuelven a contratar a otro argentino. Yo no quiero decir que los argentinos sean todos iguales.
No.
No quiero decir que da lo mismo uno que el otro. otro.
Pero no, ya asumió decir, con muy poco apoyo,
claro, ya,
de la prensa, por lo menos ya está.
Pero además siempre hay una fila de locales,
sí, que, sí, claro,
que están haciendo como, sí, bueno, eso, ahora es nuestra oportunidad, obvio, levantan la manito, igual, no sé, así las cosas. El Omer, por ejemplo, un representante del Atlas muy, 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 muy insigne,
claro,
estaba muy esperanzado.
Sí que sí.
Pero es de la gente que vive esperanzada con el fútbol y el, bueno, deporte. Así que un abrazo grande. Y el Atlas, bueno, pero se les dio, así que a lo mejor, sí, claro, ¿quién le dice? Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí que sí, modita.
Murió a los 94 años Burt Bacharach.
Ajá.
Es uno de los compositores, son nombres que uno no tiene muy presentes,
claro,
porque Bacharach a lo mejor no nos suena entre los músicos, no, más reconocidos. Un hombre de 94 años, imagínese, sí, sí, usted dice, ah, será del jazz, será de, ajá, música clásica, será... No, es uno de los compositores más exitosos del siglo XX.
Claro.
Y sin embargo, aunque uno no lo tenga por nombre o apellido, es autor, por ejemplo, entre otras cosas, de una canción que sí seguramente habrán escuchado, por Aretha Franklin, I Say a Little Player.
Sí que
no,
sé.
Bueno, y de esas, un sinfín de rolas, de canciones,
claro, sí,
un hombre que ganó 3 premios Oscar, muy de la música de Broadway, de,
claro,
Hollywood,
claro.
Entonces son apellidos que a lo mejor uno no tiene como una mega estrella del mundo de la música, sin embargo,
lo son.
Son los fabricantes, sí, sí, de, claro, esa música, los que están detrás de toda esa magia. Así que, bueno, el adiós a Burt,
claro, sí,
Bacharach. Por otro lado, saludamos a toda la banda del grupo de lectura desintegrado Muda.
Ah,
el sábado,
chingón,
hubo transmisión,
sí que sí.
Estuvo Frankie Poole, estuvo Naranja Mecánica, estuvo el señor Esposo en, claro, Liverpool, Alicea, Nesca, Polita, Frankenstein de Mary Gilly,
sí,
fue lo que generó el debate, digamos, o la presentación. Así que, bueno, disfrutamos mucho, aprendimos muchísimo.
Sí,
yo no había,
claro,
hecho,
sí,
tantas lecturas de Frankenstein.
Totalmente.
Como la que han hecho estos,
realmente,
chavos y chavas, y estuvo
muy,
formidable.
Muy alojados con la película.
Sí, muy, sí,
sí,
con las películas.
Con las,
si, sí, hubo películas,
no,
de,
sí, no mames.
Frankenstein.
Pero básicamente con aquella icónica.
La del 31.
Claro, claro.
Sí, pero bueno, también enojados con la de los 90.
También, bueno.
Pero hubo tantas películas,
sí,
de Frankenstein, que está como para uno enojarse.
Ajá.
Pero vio, son animalitos de literatura, entonces,
sí,
se enojan mucho con el cine. Pero bueno, más allá de todo eso, estuvo genial, realmente.
Genial.
Y nada, un abrazo para todos ellos.
Sí que sí.
Un beso para la Licea con su Aromas de Café. Síganla si la topan,
sí,
por redes sociales, si les interesa la literatura. De hecho, cada viernes en su Instagram hace recomendaciones. Y si quieren más datos, por favor, lléguenle al Club de Lectura.
Claro que
yo,
sí,
la vía de acceso que tengo es a través de Twitter, que,
sí,
es lo que más o menos le vengo manejando, y es arroba Club Lectura Des. El Des,
perfecto,
de desintegrado,
sí,
¿no?
Sí.
Arroba Club Lectura Des en Twitter, y ahí cualquier cosa preguntan.
Ajá.
Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico acá en este viaje con ustedes, soy Nico.
Venga, Nico, este.
Nico.
Nico.
Mejoró.
Mejoró,
sustancialmente,
ajá,
la rifa desintegrada,
ah, qué bien,
de Hermosillo. Sí,
con, sí,
te,
sí, sí, sí,
así que podemos, ajá, decir que Hermosillo aparentemente,
ah,
y dadas las condiciones,
sede,
sería sede,
ah,
del aterrizaje noroeste México 2023. Sí, sí, sí.
Qué
así
chido.
Que igualmente quedan como la mitad, creo, de los boletos.
Ajá.
Son
falta,
50, faltan,
sí,
como,
sí,
23, así que entrenle. Sí, ya, ahora la digo la dirección. Aterrizaje2023.com. Entran ahí y
sí,
ven,
sí,
le, todas las oportunidades que hay para colaborar con el aterrizaje. Así que el número ganador, en este caso, llevará 2 placas hechas por las manitos, ya dijimos, de un robot. Y la vigilancia del pinche greñudo que le decían, no robot, así,
así no,
no, así,
así
y
no,
de
así
esta
no,
manera y así. Así que, bueno, un abrazo para toda la banda ahí que está,
sí,
muy organizativa, y para todo aterrizaje2023.com. Ahí tienen todos los datos. En tierra canadiense,
ajá,
está el Cholo Sin Barrio de Coquitlam, en Canadá, y viendo ovnis, porque
sí,
él está,
claro,
en la Columbia Británica.
Ajá.
Y se transa en el programa del viernes pasado, al pasado, mencionaron los quesos a base de hongos. Solo quería subirme al tren del mame y platicarles que yo trabajo en una compañía aquí que fabrican productos tipo lácteos a base de proteínas y almidones vegetales. Soy el chef de desarrollo y diseño.
Ah,
y está muy interesante todo el pedo.
Qué chingón.
Es como cosas que son cosas, pero en realidad son otras,
pues, claro,
cosas, pero saben,
sí,
a otra cosa.
Ajá.
Y bueno, la compañía no es vegana como tal, pero está enfocada a personas con alergias e intolerancias.
Claro.
Bueno, y está muy divertido todo el pedo, todo el trabajo.
Sí, ¿eh?
Por ahí me pueden ver en Twitter subiendo fotos de mis eventos libres de gluten y así, lácteos o proteína animal. Un abrazo. Seguimos muy de cerca.
Sí que sí.
El trabajo del Cholo Sin Barrio ahí en Canadá. Le mandamos un abrazo grande hasta la Columbia Británica entre ovnis y quesos a base de hongos. Abrazo grande, carnalito, y felicitaciones por tu chamba.
Abrazo,
damas y caballeros, en el programa de hoy salimos con la compañera de trabajo. Vamos a pasear al malecón, nos preocupamos por el tránsito en Guachimontones. San Pedro nos regresa y recordamos días en que la suerte se nos ríe en la cara. Lunes radiofónico, sintonizando las ondas que nos vamos cargando para la semana que inicia. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Señoras y señores, nos vamos a La Paz, Baja California Sur, para saludar a Popurunga, el choyero.
¿Cómo está, Popurunga?
Bien, aquí Popurunga. Popurunga es Popurunga. ¿Cómo es? Y más o menos de este tamaño,
no, claro,
de este aspecto.
Sí, no,
tiene
no
el cabello
eso.
Un poco.
Sí.
Ah, sí, no, Popurunga.
Popurunga.
Bueno, Popurunga son esos nicknames seleccionados,
rítmicos.
Muy rítmicos, muy Bucaramanga, digamos.
Sí.
Pero que a mí me enredan la lengua un chingo.
Ajá.
Pero a la banda le gusta que se me enrede la lengua. Y entonces,
Popurunga,
a la hora de elegir un rarotongo, sí, elige un Popurunga. Bueno, Popurunga, el choyero desde La Paz, Baja California,
dice, wey,
saludos banda, feliza.
Feliza.
Hoy es el día, llegó el momento en que vengo a salir del closet.
Perfecto.
Bueno, les vengo escuchando todos los días religiosamente desde hace unos 4 años cuando un compañero de mi trabajo dijo, en caso de que el mundo se desintegre, y se fue por un cafecito, es decir, los nombró, y pues llegaron a mi vida para quedarse.
Ah, ¡uah! No.
Bueno,
una técnica así como de nombrarlos al aire.
Sí,
y,
sí, muy buena. Ajá, la técnica, bien, funciona bien a varios niveles. Discúlpeme, sobre todo para la gente curiosa.
Sí.
Que le anda
huevo,
buscando en Google, googlea, sí, todo, sí, lo que dice.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
Me pareció, en caso de que el mundo se desintegre, me pareció que dijo, a ver, sí, a ver. Y así. Bueno, Popurunga, ¿llevamos algo, lagarto, para quedarnos en la vida de Popurunga? Digo,
¿qué
un
llevamos?
Un cepillo dental, una cobija, ajá, de tigre.
Sí, dejemos algo.
No, sí, tenemos que llevar porque nos quedamos en su vida.
Ah.
Un juego de sábanas,
ajá,
unas toallas.
Sí, nos
bueno,
llevamos
algo, habremos llevado. Bueno, porque...
¿Por qué nos teníamos que llevar? Yo pensé que teníamos que dejar algo. O sea, cuando uno, póngale, se pone de novio o algo así, como para
no,
marcar,
cabrón,
territorio,
sí, sí,
si es,
sí,
un animalito, lo mea.
Lo primero
pero
que hay que hacer
feo,
es llevar el cepillo de dientes, sí, y colocarlo,
claro,
ahí,
claro,
en el vaso, clock, como diciendo, aquí ya no vive solo nadie.
No vive solo,
bueno,
nadie.
Bueno, Popurunga, Popurunga. Bueno, ¿por qué tardé tanto en salir del closet?
¿Por qué
tardé tanto
qué
en salir del closet?
Bueno, esa es la pregunta.
Sí, la verdad es que cada vez que quería escribir alguna historia dentro,
sí,
del tren del mame, algo se interponía en el camino, pero esas son historias para otro momento. Y ahora, con este tema sobre la última canción que escucharías en tu vida, me llegó un recuerdo a la memoria y un flashback y una especie de combinación del tren del mame,
wow,
y estoy en mi mejor,
sí,
momento. Bueno, espero ser económico y audaz. Ocurrió más o menos hace 5 o 6 años.
Sí.
En la empresa en la que trabajaba en aquel entonces, había invitado a una chica a salir, a lo cual ella aceptó.
Ajá, a salir de la empresa.
Una
salgamos de aquí.
Salgamos de aquí lo más pronto posible antes que el recorte, sí, de personal nos lleve puestos. No, en realidad, bueno, compañía de,
sí,
trabajo, no, uno pasa,
ajá,
muchas horas realmente en el trabajo.
Claro, claro.
Empieza a mirar, yo la vi en un elevador como saliendo de una,
ajá,
concha. Y entonces,
claro,
dije, ay, qué belleza. Bueno, le invité a salir. Le dije,
sí,
¿quieres salir conmigo? Bueno, quedamos en vernos cierto día por la tarde.
Ajá.
En, bueno, el día de nuestro descanso. Claro, está a turnos,
sí,
rotativos, nosotros un solo,
sí,
día de descanso, es,
sí,
el día,
sí, sí,
en que podíamos
cuando
encontrarnos.
Cuando pudimos llegar a coordinar ese puto día,
sí,
bueno,
qué
ese.
Qué horrible, ¿no? Porque estoy pensando, Popurunga, porque uno tiene esa vida, ¿no?
Sí, claro.
O sea, chambea, tiene un solo día así, libre, pongámosle, sí. Coincide aquí con la chava, se encuentran, ajá, y lo que tienen en común es la chamba. Por lo tanto, ese día lo usan hablando de chamba todo el tiempo.
Wey,
o sea,
no.
Sí, ¿viste los de Contralor? Ah, no, no mames. Y aquellos, no, a mí el que me,
si
resulta, me resulta sospechoso. Claro, y ahí viene el beso, porque sí, dice, no, para que dejemos de hablar de trabajo, de comer una nieve, un raspado, sí. No sé. Bueno, nos encontramos en el malecón de la ciudad. Romántico
bien,
lugar,
bien,
sí
bien.
Lo hay. Sí, o sea, sí. Yo entiendo que la gente, los costeñitos, ajá, no ven así. Bueno, claro, el malecón uno, es el malecón.
Sí, sí,
pero
sí,
para
sí,
el que no es costeñito, el malecón es romance.
Sí,
es glamour,
sí,
es belleza.
Uno se enamora.
Es el mar golpeando, sí, 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 así con sus olas, todo. Bueno, y me llevó a uno. Sí, es catástrofe, ¿no? Es como, ¡ay, güey! ¡Hay un tsunami! ¡Escondámonos! ¡Vámonos! Bueno, a mí me llevó a uno de esos lugares, la sí, chava en cuestión.
Ajá.
Porque es una chava de las que tienen iniciativa.
Ajá,
me
sí,
gustan
sí, sí,
de esas. Porque no era así como, no sé, donde tú quieras. Entonces a uno, o sea, toda la responsabilidad. Sí, sí, sí. No, esas chavas así como, no, ven aquí, ajá, vamos a ir allá, esto que lo otro, vamos, o sea, a rentar una, o sea, bicicleta. Y, sí. Bueno, eso me saca presión.
Es
digo,
verdad,
para la primera cita
es verdad,
está chido,
pero no sé,
luego para la segunda no, pero
sí, sí, sí.
Pero no, eso, ajá, de que no
tampoco
sé,
me gusta imponer cosas.
No,
pero,
no, pero
que me impongan tampoco.
No,
o sea,
pero me facilitó un chingo
parejo,
porque,
o sea,
no, me facilitó un chingo pareja, porque uno no sabe parejo, pareja, entonces,
claro,
cómo hacer y entonces a dónde llevar. Entonces, como que ella iba llevando el ritmo.
Ajá.
Entonces, de pronto, malecón,
sí,
dijo, por la tarde, malecón, yo fui, malecón, ahí me peiné la mida de vaca en la cabeza, todo chido, una flor en el ojal. Y digo, ah, qué chido el malecón, me parece genial. Ay, sí, qué bonito. Imaginé un caminemos. No de la mano porque primera,
ajá,
cita y
no,
compañera,
no, no,
de trabajo, no, pero un caminemos. Y me lleva a uno de esos lugares donde rentan bicicletas.
Ah, mire.
Y dije,
interesante.
No, interesante el culo.
Ay,
yo
no
ahí
sabía,
colapsé, me dio el telele, me agarró una chiripiorca de ultrasónica. No sé andar en bicicleta.
No,
pero yo no lo podía confesar porque,
ajá,
iba a decir, ah, bueno, un inepto.
Sí.
O sea, ¿cómo voy a soñar reproducirme con una persona que no,
claro,
sabe andar,
no,
en bicicleta?
No,
imaginaba yo,
no,
el pensamiento,
sí, sí,
de,
sí,
ella.
Sí, sí.
Y entonces, bueno,
quiero que me lleves.
Ella estaba tan entusiasmada,
sí, claro,
de tener su paseo en bici, en compañía,
mal,
y yo no quería romper el entusiasmo.
No, totalmente.
Y sí, yo empecé, sí, espera, y en el teléfono buscaba así, ¿no? YouTube, técnicas para andar en bicicleta
rápidas,
en una hora.
Sí.
No, una hora no tengo.
No tengo,
buscaba,
no,
en media hora. No, media hora es mucho tiempo.
No, no,
¿cómo,
no,
andar en bicicleta? ¿Cómo aprender a andar en bicicleta en 10 minutos?
Aquí es cuando queremos ser niño y que nos carguen.
Sí, totalmente,
el
la información
para andar en bicicleta
a través del lóbulo. Eso,
espera que voy al toilet.
Sí, sí, sí.
Sí.
Y hacer un llamado telefónico.
Sí.
Conéctenme. El curso de andar en bicicleta.
Ah, bueno,
no,
huevo,
así.
Huevo.
Y salimos ya con, así, las maillot,
sí,
con el lotardo, todo. Güey, ¿a dónde fuiste? No, porque si querías andar en bicicleta, yo estoy preparado para todo. Espere, voy por mi casco. Bueno, la verdad es que yo no sabía andar en bicicleta. Pero
sí,
a ustedes se los puedo decir, amigos,
claro,
dice,
claro,
el Popurunga de La Paz, Baja California Sur. Pero ahí, en ese momento,
no,
me pareció inadecuado decirle, no sé andar en bicicleta.
No, imposible.
Me iba a mirar como diciendo, güey, todo el mundo sabe andar,
sí,
en bicicleta.
Sí, que sí.
Sí, bueno, pero no quería quedarle mal. En fin, no quería,
ajá,
quedarle mal
sí,
junto al mar.
Claro.
Entonces, en fin, rentamos la bicicleta.
Bien.
Yo con esa cara de perro en bote que se coloca como tragando saliva, una situación circunstancial, complicada, estaba todo nervioso,
sí,
y como sabrán, amigos,
sí,
esta historia,
no, no,
continuará. Desde Pueblo Chico, Infierno Grande, La Mora, Teuchitlán, Jalisco, México, y Arendirá.
¿Cómo está Arendirá?
Hola, nave querida, ¿cómo están? Escuchando sobre el tráfico la semana,
sí,
pasada, que,
ajá,
dijeron, esta ciudad y esta ciudad,
sí,
están bien culeras y Monterrey es un desastre y Bogotá ni hablar.
No,
bueno,
me
yo
diga,
recordé
que allí también.
Sí, obvio,
¿cómo
obvio?
Cambió todo.
No, obvio, Guadalajara es un pinche desastre.
Ajá.
Y nosotros venimos teniendo,
no, pero
reportes.
Yo no estoy hablando de la
Mora. ¿De dónde? Da,
de
la Mora.
De la Mora.
En la Mora te topas los viejitos que están en el. Sí, no, bueno, hay
no
pedos.
Te dejan pasar.
Hay pedillos, pero
menos
los
mal.
De la Mora, a veces cuando está la bajada vio, de Huachimontones, sí. Y está a la vez la subida.
Hay un pinche va gente, desmadre de gente,
un pequeño cagadero, claro. Sí, sí. Que el Huachimontón se encarga de destrabar, ¿no? Claro, porque dice, los de aquí para allí, para allá, y los de acá para allá, para allá. Y entonces, bueno, ahí más o menos para allá y para allá. Pero bueno, no vengo a hablar de La Mora, porque los de La Mora y los de todos los municipios circundantes, allá por zonas aledañas, inclusive Tequila, inclusive, bueno, le puedo nombrar un chingo, vamos para Guadalajara a veces, que hay que hacer un trámite, que hay que hacer una chingadera. No, y Guadalajara está intratable, ya venimos teniendo reportes desde hace 10 años a esta parte, donde cada vez que llueve, cagadero.
Sí.
Últimamente cada vez peor. ¿Por qué? Porque los arquitectos de los 300 no y 300. Los ingenieros, claro, ya no son entonces, 300, entonces se cagan en las circunstancias de que fluye toda el agua para el mismo lado. Entonces inunda toda la verga. Luego que la gente históricamente maneja con la cola.
Claro, también.
Y en este caso como que chocan mucho, no sabemos. O sea, acá en tres gotas, choque por todas partes, se traba toda la zona metropolitana de Guadalajara y a la verga. Y segundo, que es una de las ciudades con más crecimiento exponencial en los últimos 40 años, no solo en México, sino en el mundo.
Está, lo tenía como que decir, en su adolescencia.
Sí, está como está en su adolescencia así. Y tiene un acné de tráfico impactante. Entonces, yo sigo una página en Facebook.
Ah, miren.
Sí, y sigo una página donde te dicen si el tráfico de la zona metropolitana de Guadalajara está culero o no está culero. Yo desde La Mora, a mí me vale verga, claro, pero sí, es para el chismecito.
A huevo.
O sea, mientras me abanico en La Mora ahí en la Plaza Central, digo, ay, cómo la están pasando de mal en Guadalajara. Miren, no pueden salir de la glorieta de Niños Héroes y así. Bueno, pero lo real me saca de onda que últimamente la gente anda muy enchilada.
Muy
porque seguido publican cómo entre choferes se agarran a putazos, a madrazos ahí en plena... donde está la Minerva. Entonces, bueno, por motivos viales siempre, y me pongo a pensar lo bueno que no se han topado con algún güey que no entre a los golpes y ande también armado, porque sí.
Claro, sí.
Sí, la verdad es bastante milagroso. Yo cuando veo como, pero bueno, no sé, a lo mejor esos no llegan a ser filmados.
Póngale,
bueno, porque en otros tiempos no sabes con quién te puedes encontrar, no, y en estos menos, dirá, o sea, olvídalo.
Sí,
ahí te
sí.
sale lo mínimo uno con un machete, así que sí, mejor llevarla. Se les quiere un chingamadral, besos y abrazos, dice Erendira y Erandi, desde La Mora, pueblo chico, infierno grande, Teuchitlán, Jalisco, México.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Y si rentamos una bicicleta, dice con ojos de anime la chica que Popurunga tenía casi abrazada en el malecón.
Sí, rentemos.
Sí, rentemos una
todo
bicicleta.
Lo que
todo lo que pidas, así se te dará en esta primera salida, porque primera salida.
A huevo.
Así que yo no me atreví a decir no tengo la menor idea de cómo se anda en bicicleta. Y bueno, ahí estaba lanzado, dice el Popurunga, el choyero de La Paz, Baja California Sur. La cuestión es que, para que tengan una idea, en la actualidad aún no aprendo a andar en bicicleta.
Ah, chale.
Digo, para que tengan en cuenta para dónde va más o menos este mensaje. Bueno, pero no quería quedarle mal. Así que, bueno, en fin, rentamos la bicicleta. Sí, sí, la verde me parece bien. ¿No te gusta más la azul? Sí, la azul. O sea, me da igual todo porque estoy jugando.
En ese mismo momento le preguntó al vendedor o al que estaba rentando.
Al rentador,
sí, al rentador. Sí. ¿Cuánto por la destrucción total?
Sí. Para tener en cuenta con cuánto tenía que defender, ¿no?
Bueno,
yo estaba todo nervioso. Realmente me empezaron a transpirar las manos.
Ajá.
Estaba con un pantalón color caqui, por lo tanto se me empezaba a transpirar todo el culo. Era todo medio desastroso. Bueno, se me ocurrió el decirle que se adelantara un poco.
Claro.
Así vete como para el lado, no sé, vete hasta Ensenada. Yo luego te sigo. Porque, entonces se me ocurrió en ese momento, uno va trabajando ideas a medida que va...
Te tomo una foto, te filmo.
Claro, que todo vaya como para adelante, claro, ¿no? Claro. Lo cual, tarde o temprano, el destino implacable va a llegar. Pero sí, yo pensaba eso, Lagarto. Yo, no, tomo unas fotografías. Y ella, ¿me quieres fotografiar el culo?
No.
Voy a comprar una nieve. Pero si estamos con las bicicletas, puta madre, no sabía qué excusa poner. Dije, adelántate un poco. Yo no sé, ¿qué tendrá el Morrana? Se estaría pensando la chava. Yo, no, bueno, de alguna manera tenía que salir para adelante. E identificaba, un poco con mi bici, toda la situación. Miraba, tiene pedales. O sea, yo realmente era como, ¿no? Tarzán en medio de la selva, había bajado de la colina. Dice, fue algo tonto, pero funcionó. Ella se adelantó muy feliz mientras yo caminaba con la bici. No por el malecón, haciéndome así pendejo y mirando para los costados como diciendo, ¿qué miran? ¿Qué miran? No me estén viendo. Bueno, solo tenía que poner la vista de águila y cada que la veía venir, yo me subía a la bicicleta y fingía que iba a andar con ella. Porque ella se alejaba y volvía con la bicicleta. ¿Entiendes? Estamos por el malecón.
Sí.
Bueno, funciona de esa manera. Entonces yo hacía como que me iba a subir. Le hacía todo el amago. ¿No? Como que le iba a echar un túnel, Y decía, y yo me reía. Y ella reía porque ella estaba en su mundo ciclístico, totalmente feliz. Y andaba con una sola pierna. Y levantaba una. Y se paraba sobre los pedales. Y se sentaba y estiraba las piernas delanteras. Y decía, sin manos. Sí, que eres una genia, le decía yo. Y la saludaba siempre caminando. Nunca perdiendo la estabilidad sobre suelo firme. Bueno, todo iba de maravilla. Pero ella insistía mucho en ir juntos. Vamos a la par. Y yo le decía, sí, qué bonita idea. Ideas maravillosas son las que tienes, querida. Qué bonito cabello. Bueno, traté de tomar bien el equilibrio porque dije, esto ya no lo puedo llevar más hacia adelante.
No.
Traté de no sudar tanto. Yo tengo la capacidad. Vio, cuando uno dice, ay, no quiero sudar tanto, suda más. No, pero yo meto.
Tiene un control meto de la sudación.
Meto la transpiración para adentro. O sea, me está saliendo agua de la frente y yo... Si usted me mira fijamente, se nota eso. Nadie me mira tan fijamente, pero sí. Entonces, bueno, traté de no sudar tanto. Traté de calmar mi corazón que venía... Bueno, que palpitaba a mil por hora porque sabía que algo de algo iba a salir mal. De todo esto algo iba a salir mal. O la humillación pública.
Póngale.
O por qué no me dijiste. Sí. O, mira, ridículo, me caí. Me dio una embolia, me voy a mi casa. Algo iba a salir mal. Bueno, entonces comencé a andar. No lo podía creer. Estaba andando en bici por primera vez en mi vida.
No manches.
Estaba funcionando. Jalando. Con el aire dándome en la cara. Con mucha adrenalina, realmente. Sí, todo iba de maravilla. Sí, pero cuando de repente siento que se me nubla la vista completamente.
No.
Pierdo el control absoluto. Choco contra una señal de alto total que estaba solo a 400 metros de haberme subido. Salto por una rampa. Caigo al mar con la bicicleta. Y todo el mundo... Bueno, lo del mar se lo inventaron ustedes, pero realmente me di un putazo contra esa señal de alto. Yo dije, ¿vieron cómo acaté las órdenes? Me dijo alto y alto.
Sí,
ahí. Bueno, había pasado por un ataque de insolación. Se me había nublado la vista. El aire se me fue completamente.
Yo
en todo eso...
Fue cuando se relajó, ¿entienden?
Sí. Casi me cago. Y desde el cielo...
No, seguramente se cagó.
Porque yo llegué a las puertas del cielo.
Dije,
San Pedro estaba andando en bicicleta en el malecón. San Pedro me miró y me dijo, sí, pendejo, te estaba viendo. Yo no puedo creer. La gente se muere de unas formas tan inverosímiles que realmente te voy a mandar de nuevo para allá. Y yo imaginaba ya, mientras bajaba, que ella me estaría dando respiración boca a boca, o algunos masajes cardíacos, o acariciando la entrepierna. No sabe, cada uno tiene sus fórmulas para resucitar a alguien. Entonces, bueno, yo me había caído de la bici y me lastimé la pierna. Y además, soy así medio quisquilloso. Y empecé, mi pierna. Y ella con la bicicleta en las manos, no tienes nada, güey. O sea, mi compañera me ayudó a levantarme y a sentarme en una banca mientras yo lloraba desconsoladamente. Me dio a beber de su agua, pero se fue a conseguir algo con azúcar y nunca más regresó. No, se fue a buscar algo con azúcar. sentía que pronto me iría. Me estoy yendo, le decía. No, no, espera, voy por azúcar. Estaba como desmayándome, ¿no? La cuestión es que, todavía pasó muy rápido. Traté de relajarme. En todo ese lapso solo se escuchaba la canción New Kid in Town de The Eagles.
Ah, mira.
Claramente.
Ah.
Sí, eso le pone mucha más tensión a toda esta situación. Sí, o sea, sí, porque ahí está todo hippie, el ambiente, medio así una balada.
¿Qué pedo?
¿Y qué pedo? Sí, claro, sí, era lo que preguntaba. Es música de Malecón, ¿vio? Salen por los altoparlantes con malísima calidad música. Entonces, claro, ¿dónde estoy? Decía yo. The Eagle, el paraíso, suena The Eagle. ¿Cómo puede ser que suene The Eagles en el paraíso? Tanta música diversa y suena The Eagles en el paraíso. Bueno, a unos cuantos metros de ahí se encontraba un señor tocando en vivo esa canción.
Ah.
Y entonces se quedó muy dentro de mí. Yo ahora asocio New Kid in Town, The Eagles, accidente ciclístico, Chava dándome azúcar.
Ajá.
Es automático. Me viene un sabor dulce a la boca.
Sí.
Me viene el rostro de San Pedro diciéndome, ay, qué pendejo estás, hijo. Y la chava está en cuestión su cabello y saliendo de una concha, porque lógicamente, más allá de hacer referencia a los Simpson, por si no se han dado cuenta, se hace referencia al Malecón, ¿no?
La
parte marítima, todo el pedo. Bueno, sobre todo la melodía que tiene de New Kid in Town, de Eagles, la tengo bien sentida. Sería la última melodía que escucharía en mi vida, digo, cruzando trenes del mame.
Evidentemente, ¿no?
Sí,
claro,
bueno, quizás exagero un poco, no fue para tanto, pero fue un bello momento. Yo, sentado en una banca, medio moribundo, con un temazo de fondo, un rolón. Creo que el guionista de mi vida se pasa de verga, pero fue un buen soundtrack, carnal, le quiero decir.
Ajá.
A que... Bueno, y en esta historia de mi mejor cita de la vida, que diga la última canción que pude haber escuchado, accidente en bicicleta, funciona a varios niveles.
Sí, realmente.
Sin duda. Llevo años sin saber sobre mi compañera. Perdí totalmente contacto con ella.
Luego ese día.
¿Por qué no busquen los grupos de ciclistas ahí en Facebook, en Instagram? Bueno, nunca más me subí a una...
regresó la chamba.
No, ella renunció, presentó la renuncia, pero por correo al día siguiente. Y bueno, nunca más me subí a una bicicleta nuevamente. Y siempre salgo con una gorra y agua fresca por si las dudas, me da una insolación o algo así.
Claro.
Espero no haber olvidado algún detalle. Cada vez que salgo de mi casa, tomo esos recaudos. Creo que este mensaje, inclusive cuando tengo una cita, pero nada de andar en bicicleta, ¿no?
No.
Nos lanzamos en paracaídas. Ah, sí, eso no hay pedo. Pero bicicleta, por favor, y menos por el malecón. Creo que este mensaje no ha sido ni económico ni audaz, pero creo que ya estoy escuchando a las focas devorándose. Pero, salir del closet era lo importante. Nos vemos, banda. Saludos al Mico y ojalá pueda escribir más historias. La resistencia existe. Bueno, votamos por lo mismo, que pueda escribir más historias. Un abrazo grande para el Popurunga, el chollero de La Paz Baja, California Sur.
Un abrazo.
Damas, caballeros, ya con ustedes, Chalía de Puebla.
¿Cómo está, Chalía?
Pirata, señor, la artista muda, capitán Mico. Bueno, ¿qué tal? Primero que nada, les mando un fuerte abrazo y un enorme agradecimiento por... gracias, Chalía.
No, gracias.
El agradecimiento es para ti. Y el abrazo. Estaba recordando viejos tiempos.
Ajá.
Y me vino a la memoria un día de mala suerte que tuve hace algunos años. Nos habíamos trasladado al DF, DF, ahora Ciudad de México. Nani, Belén y yo.
Ajá.
Hermana, madre y la protagonista de esta historia, Chalía, en un mal día. Bueno, pues iban a operar a Belén, la internamos un domingo por la tarde y a la mañana siguiente sería la cirugía. Nani y yo nos levantamos muy temprano el día lunes para ir a verla antes de la cirugía, y porque ya tenía que donar sangre para la operación.
Ajá.
Y esas cosas, ¿no? Salimos de la casa que nos habían prestado y al caminar unas cuantas calles salió una jauría de perros a darnos una perseguida, pero espantosa.
No.
Niveles, bienvenido a México. Las poblanas, decían los perritos, son de aquí. Así que bueno, nos dieron una perseguida espantosa. Como pudimos, nos escapamos sin un rasguño.
Sí, bien.
Milagroso, porque venían así,
bien.
ña. Bueno, pero muy asustadas. Eso de Ciudad de México es hostil, ¿eh?
Es hostil
a varios niveles. Bueno, llegando al hospital, Nani se fue al cuarto de Belén y yo me dirigí al laboratorio a donar sangre. Estábamos varias personas en camillas y la chica que estaba delante mío se empezó a sentir mal.
No manches.
Como que se fue a negro.
Sí.
Empezó el vaído. Hasta que se desmayó. Bueno, entonces...
Ah, la que estaba delante suyo, que también iba a donar sangre. Claro, entonces yo pensé que dije, la que le iba a...
No, ya. La que le iba a sacar sangre.
Claro, no
dije,
manches.
Ay, no, bueno, chava. Sí, dice. Yo no estoy mirando. Ay, yo tampoco, señorita, estas cosas. La sangre, pero oye. Bueno, la cuestión es que entonces ya no terminó de donar su unidad de sangre.
Claro, sí.
Por el pequeño inconveniente que se desmayó. Y bueno, como vieron que yo estaba bien, sana, fuertecita, parada ahí como un Don King sobre mis dos patas y sin que me tiemble el labio,
dije,
esta es la valiente.
Vamos.
Yo en realidad todavía estaba pensando en los perros que me habían perseguido, pero me sacaron el doble de unidades.
Ah, chale.
Por ti y por la chava. Esto es 300. No sé qué pedo. Me sacaron el doble de unidades.
Sí.
Bueno, creo que ya que para compensar lo de la chica, pero bueno, al terminar me dieron mi pase para ir a desayunar.
Ajá.
Que es ese incentivo que todo el que va a donar sangre. Claro, yo dije.
El doble, por favor,
El doble. Me sacan el doble, me dan el doble.
Dan doble.
No, la verdad es que no. Me dieron el
qué
pase
mal,
para desayunar. No,
qué mal.
Me dirijo al comedor y me dan el
qué
siguiente.
Injusta es la ciudad.
No, pero sí, qué injusta. Ciudad de México. Ciudad de México, te guardo leve rencor por todo esto. Me dieron el siguiente menú.
Ajá.
O sea, una se va a sacar sangre, el incentivo generalmente es un dulce,
póngale,
una barrita de cereal, una cosilla, un refresco, algo azúcar para que levante la presión, que lógicamente se degrada con la sacada de sangre. Melón me dieron. Puta madre, melón, mole de panza, frijoles negros y un jugo de uva. He de confesar que no me gusta el melón.
Sí.
El mole de panza y los frijoles negros me caen pesadísimos. Creo que a todo el mundo, pero bueno, no importa, pasemos esto de largo. Se puso sus moños, empezó este menú.
Claro.
Sí, pero valientemente me comí todo a una gran velocidad para básicamente no sentir el sabor.
Sí, y para no dejar.
Claro, no, una cosa de que yo sabía que mi cuerpo iba a necesitar reposo. Entonces dije, me tapé la nariz y le entré a todo lo que había. Terminando de desayunar, me dirigí al lugar convenido con Nani para esperar en lo que operaban a Belén. Pero al llegar a ese lugar, no había llegado Nani y me empecé a sentir mal.
No.
Muy mal.
No.
Empecé a oír a la gente como de lejos cuando empiezan... Y cuando empiezas a no entender y que me zumbaban los oídos y de repente ¡zas! ¡Bacazo! Caí al suelo totalmente desmayada. No daban abasto ahí en el hospital, la clínica en Ciudad de México. La gente se le desmayaba y así. Bueno, al impacto con el suelo recobré un poco el sentido.
Chale.
Como decían, una especie de efecto rebote. Mucha gente empezó a decir a la enfermera de guardia que me había desmayado. Y ella con toda tranquilidad del mundo dijo, ah, sí. Y siguió con su trabajo.
No mames, qué pedo.
Y bueno, y sin auxiliarme, por suerte logré ver que a lo lejos venía Belén del brazo de Nani, ya que había tenido un problema respiratorio que imposibilitaba pasarla al quirófano y no la habían operado, pero a quitarle el suero le habían lastimado mucho el brazo, que seguía hinchado, morado y sangrando, muy adolorido. Éramos un desastre las tres, así que bueno, corrieron al verme tirada en la media sala y Nani corrió a buscar alcohol para que despertara por completo, como diciendo, tengo que hacer todo yo. Venía con una hija del brazo, con la otra desmayada. Belén se había quedado conmigo y le dije, me siento muy mal, Belén. Belén, creo que quiero vomitar. Ella me dijo, no, ¿cómo crees? Bueno, pero bueno, me ayudó a levantarme e ir al baño. Llegando, no aguanté más y todo lo que había desayunado, el menú antes convenido, salió casi todo tal cual había entrado. No se llevó a digerir. Me vomité las tenis. Pues bueno, en cuanto me sentí un poco mejor, se hicieron los trámites para reagendar la cirugía de Belén. Nos fuimos a casa donde nos estábamos hospedando y los perros nos volvieron a perseguir cuando llegamos. No, realmente, llegando, Nani nos preparó desayunar, pero antes de probar bocado volví a sentir ganas de vomitar, fui corriendo al baño. Y bueno, me dicen que me volví a desmayar. Bueno, un show.
Bueno,
la verdad que aplicó un show inolvidable.
Pero es que me quitaron mucha sangre.
Pero chalía, claro, doble. Mucha. Le hicieron doble contra sencillo. Sí, me fui a sentar con Nani al comedor y ahí me quedé. Belén se subió a descansar y pues estaba muy adolorida. No sabía, había pasado una hora cuando le dije a Nani, estoy mareada, nuevamente. La cuestión es que empecé a temblar, nos reunimos las tres en la sala, nos abrazamos todas espantadas y empezó, una tormenta espantosa en Ciudad de México.
Ah,
con rayos, truenos, centellas, todo parecía que se caía, se fue la luz, granizó. Bueno, ya no sabíamos qué más nos podía, eran los signos del apocalipsis duda. Pero bueno, luego no pasó a mayores, al otro día ya me sentía mejor y todo quedó en un día inolvidable para las tres, el día con peor suerte del mundo podría ser. He tenido malos días, pero ese lo tengo muy presente. Besos y apapachos, dice Chalía desde Puebla. Un beso grande para ella. Damas, caballeros, ya con ustedes Leroy de Oaxaca.
Leroy.
Hola, muchachos. ¿Cómo están, ¿cómo dicen que les va?
Dice?
Siempre los he tenido en una alta estima. Pero... No dice pero.
Ah,
qué chido, me vuelve el alma al cuerpo. Está con campanita. Sí, no, luego les cuento de la alta estima y todo eso.
Claro.
Leroy, qué guapo. He visto unas publicaciones suyas con una playera de Encaso, justamente hablando de la etapa de las playeras. Ese mensaje que envió el Adolfo de Tucumán. Y está con una playera que creo que es la de Chiapas. Que era justamente... esa que era fluo, impactante, bien usada, usada.
Sí,
y él, un modelo guapísimo, como
claro
siempre, un tanto despeinado, con cara de dormido, pero hermoso. Un abrazo grande para el Roy de Oaxaca, que se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana y con campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Pedrito Pérez Pereira en el día de su cumpleaños, por un geomático, por Carol colombiana entre Bogotá y Medallo, por el pata de perro, por el Guso MX, por Luis Armando de León Guanajuato, por la Silvería, por Carlos Ramón, por Ángel Californio, por la Robbins, por Mariquita Pérez de Guatelinda, por Licaena L, por Terita de Pasto, por el Gusano de Quito, Ecuador. Y así nos despedimos, porque por la derecha, por donde vean sus monitores, por la de Fabra, nos escucha atrás de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo encendida.
Wow.
Sí, sintonizando, barriendo el dial, emitiendo, recibiendo como una radio.
Una radio, es que hoy es el día de la radio, el día mundial de la radio. Desde el 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó Día Mundial de la Radio a este 13 de febrero, día en que se estableció la radio de las Naciones Unidas en el 1946.
Claro que sí.
Uno de los primeros actos que tuvo Naciones Unidas al fundarse en 1946. En 2012, la Academia Española de la Radio impulsó la creación del Comité Internacional del Día Mundial de la Radiofonía para promover las celebraciones anuales de este día, el Día Mundial de la Radio. Hay consignas en los diferentes años. Y en este año, en este 2023, la consigna es Radio y Paz. Radio y Paz, dice
radio
el anuncio. En este Día Mundial celebramos el poder de la radio para cultivar y construir la paz. Desde su creación, hace un siglo aproximadamente, la radio ha demostrado ser un medio excepcional de comunicación, debate e intercambio, y de hecho, uno de los medios de comunicación más accesibles y extendidos. Esas especificidades explican que la UNESCO recurriera especialmente a la radio durante la pandemia de COVID-19, entre otras cosas.
Claro que sí.
Por ello, la radio es a menudo el medio del último recurso. Lo vemos de nuevo en Afganistán, donde se ha despojado brutal e injustamente a las niñas y mujeres de su derecho a aprender, estudiar y enseñar. Además de ser un instrumento técnico, la radio constituye uno de los espacios donde se construye y enriquece el debate democrático.
Sí,
la UNESCO hace un llamamiento a todos, oyentes, profesionales del sector audiovisual y radiodifusores, no solo para que celebren el potencial de la radio, sino sobre todo para que la utilicen en mayor medida como un instrumento único de paz. Así que ya saben, güeyes brutales, violentos y ojetes, ¿para qué está la radio en el mundo?
Sí, que sí.
Nosotros, con mucho orgullo y sintiéndonos parte de la historia de la radio, abrazamos este día en especial y nos sentimos muy felices de celebrarlo, el Día Mundial de la Radio. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
Klausama de Toluca la Vea.
Klausama,
te amamos. Feliz cumpleaños. Un beso para Klausama.
Sí, sí.
Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue
en caso de que el mundo se desintegre.